COPE Cádiz.
Si yo te doy la mano, este carnaval.
La FM del carnaval.
¿Recuerda este tango, no, Jota?
Hombre,
en la final, ¿verdad?
¿No?
Para no acordarse, ¿eh?
Aparte de que tenía una carga emotiva en ese momento en el que el grupo lo cantó, y lo cantó con un genio y con unas ganas tremendas, porque su autor estaba pasando por unas dificultades de salud que, gracias a Dios, ya quedaron en el pasado y que, bueno, que nos hizo a todos emocionar, sobre todo por las ganas que le pusieron, el ímpetu con la que ese grupo cantó ese tango, que todavía lo recuerdo, lo estaba escuchando y me estaba imaginando ese día en el teatro con los vellos de punta, Rubén.
Sí, en la final del pasado concurso es el coro Tócame de Julio Pardo. Y a mí me gusta ver las caras de los protagonistas cuando escuchan una copla en homenaje a él. ¿Verdad, Julio? Julio, muy buenas. ¿Qué tal?
Hey, buenas tardes.
Buenas tardes. Y te he visto la cara ahora escuchando este tango y bueno, son buenos recuerdos, ¿no?
Hombre, como recuerdos son fantásticos, pero siempre, y Julio, mi hijo, lo sabe, son sentimientos encontrados, porque ves el cariño de la gente, ves con la gana que lo cantan, con la gana que se ha escrito, con el secreto que lo han ensayado, pero si yo hubiera estado allí, ese no se canta.
No se canta, eso lo dijiste. Pero
eso no se canta porque a mí no me gusta ese tipo de, vamos a llamarle entre comillas, protagonismo. A mí me gusta más pasar desapercibido. Pero lo recibo con el cariño que le hicieron y agradecido. Y ahora, porque ya ha pasado los momentos chungos, pero me sigo emocionando igual.
Sí. Bueno, Julio Pardo Melero y Julio Pardo Carrillo, hijo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Vosotros sabíais que eso se cantaba en el teatro y se cantaba.
Mira, yo, si te digo la verdad, no había vuelto a escucharlo desde entonces.
Ajá.
Porque además después fueron varias veces durante el carnaval que gente del coro, venga, vamos a cantarlo en el carrusel, en algún escenario y eso. Pero yo consideraba que en su momento era cantarlo en el teatro.
¿No lo cantaste en los carruseles?
No lo cantamos en la calle.
Ajá.
No lo llegamos a cantar en la calle. Y es verdad lo que él dice. En más de una ocasión el coro ha tenido preparada alguna letrita de este tipo, seguramente homenaje a él, y al final se ha decidido no cantar. Bueno, se dice que este tipo de letras quizás no son para concursar y demás, y puede ser, ¿no?
Uh-huh.
Pero nosotros teníamos claro que este año había sido un concurso muy complicado. Él había estado hospitalizado mucho tiempo, el coro obviamente eso lo acusa, aunque no se notó en el escenario.
Sí.
Y esta letra nos la trajo Antonio pues 2 días antes de la final. Fue la noche que dieron el pase a la final o la noche antes es cuando Antonio nos la mandó. se la enseñamos al coro y el coro decidió que había que cantarla y se montó prácticamente en un ensayo, y medio. Yo no sé ni cómo salió y la verdad que salió demasiado bien.
No se nota un mascamiento de letra.
No, ninguno. Digo que iba...
Eso es difícil, ¿eh? En dos días.
Iba a lo justo y teniendo en cuenta además que el coro estaba cantando pues casi a las 7 de la mañana, que quieras que no a esa hora...
Fuiste el último coro, ¿no?
El último coro. Los reflejos no son los mismos, ¿no? Pero la verdad es que yo lo cantaría, vamos, si retrocedo en el tiempo, lo cantaría siempre. Lo cantaría siempre.
Pues sí. Hombre, nosotros, hablaba con José Juan estos días, digo, a Julio Pardo hay que hacerle algo bonito, algo especial, porque actualmente en activo eres el autor con más premios, con permiso de Antonio Martín, que ya por desgracia no está en activo.
Claro.
Pero bueno, te llevas muy bien con Antonio, ¿no?
Muy bien.
Muy bien con Antonio. Bien. Y estáis ahí. Pero Jota, dinos tú el palmarés de Julio Pardo.
Oh, el palmarés de Julio Pardo, wow, nos podríamos quedar hasta mañana. Yo te puedo hacer un resumen breve porque Julio es historia viva de la fiesta desde aquel 1978 cuando arrancó con los Aspirinos hasta este 2020 con Tócame, ¿no? Ha pasado por muchas etapas y en su palmarés pues hay nada más y nada menos que 15 primeros premios, 14 segundos premios, 5 terceros premios y 4 cuartos premios. Mira, Rubén, un detalle que nos hace ver la grandeza que tiene el autor que nos acompaña hoy. Desde 1989 siempre ha estado en la final 31 años seguidos, exceptuando el 2011.
El año que fuiste pregonero.
Se quedó el coro en semifinales con los Manitas. Pero fíjate qué complicado. Desde el 89 firmar prácticamente 31 años, o sea, 30 en la final. Hay personas que han nacido, hay aficionados que han nacido y que siempre han visto al coro de Julio Pardo en la final. Eso exige de un nivel competitivo y de una calidad musical que no está al alcance de todos, evidentemente. Es impresionante, vamos, y recordar, por ejemplo, pues no sé, desde el 93 al 96, ¿no? Pues aquella Tienda de la Cabra, primer premio, el coro, primer premio, el pregón, primer premio, Buque Escuela, primer premio, encadenó 4 primeros premios con 4 coros que son recordados hasta hoy. Después, del 2007 al 2009, pues también encadenó 3 primeros. Fíjate, no lo bajaba nadie de arriba, ¿no?, del cajón. El mejor coro del mundo, el coro de la catedral y Cuando yo me pele. O sea, no, nos podíamos quedar hasta mañana repasando el currículum que tiene Julio, pero lo más importante, yo creo, de todo es que, independientemente de la posición en la que han quedado sus coros, sus tangos perduran.
Sí, y ahora
se recuerdan y se cantan.
Sí, y ahora vamos a escuchar alguno de ellos. Pero eso como... ¿Hay un secreto para eso, Julio? ¿Para todo el palmarés que acaba de decir José Juan o no? ¿O eso ya tampoco te inquieta mucho, te importa?
No, hombre...
A uno le gusta, ¿no? Evidentemente.
Sería un mentiroso si dijera que no, ¿no? Yo creo que lo primero y fundamental es nacer con la estrellita. Ahí, a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Después, ser creo que muy constante o muy pesado. Porque si algo me ha caracterizado a mí durante los ensayos es lo pesadísimo que sí.
Tienes mucha fama de eso, ¿eh?
Sí.
Tienes fama de eso, de ser duro, ¿eh? De ser muy duro.
De hierro. El que tengo aquí a la derecha no me va a la zaga o me supera, ¿eh?
Eso es mentira.
y luego, bueno, saber rodearte, o por lo menos intentar rodearte de los mejores de cada uno en su labor. De las voces, por supuesto, del autor de la letra y de la dirección. Yo creo que eso es fundamental. El saber delegar, o por lo menos intentar delegar, y que la gente que tiene que hacer su labor la haga bien, es fundamental porque primero te quita a ti de mucho peso y segundo te relaja, te sabe que, bueno, que una cosita puede ir un poquito peor, pero la siguiente va a ir mejor y eso es importante. Y luego la capacidad de la gente de aguantarme, porque ya te digo que soy pesado. Lo que pasa es que después la gente el movimiento lo ve y se demuestra andando, ¿no? Y sí, muy pesado, pero se consiguen los triunfos y se consiguen las metas, pues creo que el trabajo... Mi padre decía que para lograr las cosas nada más que hay que trabajar, y cuando esté todo bien hecho, 10 días más de trabajo.
¿De qué fuente mamas tú, Julio, cuando empiezas en el mundo del coro? ¿De dónde bebes tú?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que a mí hay dos o tres maestros del carnaval que me han enseñado muchas cosas. Algunos con poco tiempo de duración en la palestra, pero, por ejemplo, el maestro Escobar. El maestro Escobar me enseñó que La afinación es fundamental. Antes las cosas se hacían de otra manera, pero con él se descubrió. Luego me enseñó mucho Antonio García, el director y autor del coro de Puerto Real. Sí. Muchísimo. Yo escuchaba aquella masa coral y digo, eso lo quiero sacar yo, eso tiene que sonar, mi coro tiene que sonar como eso. Y luego el ingenio de Enrique Villegas. Es que tienen su sello, pero cada música es distinta, es completamente distinta, adaptada al tipo. Y luego habrá mucha gente que inconscientemente ha influido mucho en mí, pero bueno, y luego la cantidad de horas que le he echado en mi casa por la noche dando el coñazo a mi familia cuando estaban dormidos y no sonaba el teléfono ni venían los niños, ¿no? Yo al final de todo lo que he hecho es disfrutar, porque esto es que me gusta más que comer con las manos.
Mira, he dado unos tangos, vamos a empezar con este que seguro reconocéis rápido.
Tú que por la libertad combatiste siempre sinceramente, busca la constitución y todo discurso tenía presente. Tú que supiste luchar cuando la censura te amordazaba antiguamente. No pretenda ahora hacerte callar cuando con mi copla de carnaval digo la verdad de que más te duele. Cuando Cádiz ya conseguido con que te llevas a pedirme que a nuestro alcalde yo le critique y le siga con argumentos.
Bueno, esto es año 93, Tienda de la Cabra. ¿Qué es lo primero que habéis hablado entre vosotros?
Hombre, en primer lugar, nos sorprende ahora escuchar el compás de estos tangos, lo rápido que iba.
Sí, ¿no? La rapidez de...
Pero no para mal, ¿eh? A mí me encanta esto mucho más que los tangos que hacemos ahora.
Ajá.
A mí me encanta ese compás de tango vivo, alegre, vigoroso, la forma de cantar.
Lo comparamos con el de Tócame, que hemos escuchado al principio, con este, es que no tiene nada que ver.
Esos coros que decía ustedes antes de los años de los 90... la Tienda La Cabra, el coro, el pregón, Buque Escuela, para mí ese es el top absoluto de los coros. Y eso es lo que yo pretendo volver a conseguir, si Dios quiere, dentro de mucho tiempo. Eso.
Porque el que manda es él, ¿eh?
Es que ya el que manda
es
tu hijo.
Claro. ¿Tú qué, cómo quieres tú en tu sueño, cuál es tu proyecto de cómo suena el coro? Así. Fin de la pregunta. Eso. Uh-huh. Para mí esto es perfecto. Además, si usted fija este tipo de tango, no tiene... Porque hoy en día los tangos tienen 42 pianos, 33 octavillas, sí. 72 parones. Sí, esto no tiene nada. Esto es pa'lante y melodía, y compás, y melodía, y compás, y melodía. Esto para mí son los tangos perfectos, que son después los tangos que se escuchan en los concursos de minicoro, en los concursos de tanguillo, en los concursos de antología. Estos son...
Y sobre todo un nexo común, ¿no? Porque cambia mucho el tempo, quizás, desde los primeros, de aquella época a la actual, pero guarda un nexo común que yo creo que, vamos, que define mucho Julio, que hace tangos bailables, que se te arrancan los pies. Que van y vienen, que tienen ese soniquete, esa melodía, sí. Como tú bien decías, que te arranca a bailar, que no se te cortan, porque últimamente, pues, de vez en cuando vemos algunos tangos...
Hombre, eso que hace menos bailable.
Que tú lo estás tocando con las palmas y de pronto ya no lo puedes seguir.
Te queda colgado.
Claro. Yo la verdad es que mi hija María, que es bailadora y profesora de baile... Sí. Ha ido a muchos concursos de tanguillo y en muchas escuelas y muchos sitios y me ha llevado la enorme alegría, no de porque fuera ella, sino de otras participantes, de que el 70 o el 75% de los tangos que se bailaban eran nuestros.
Claro, claro.
Y siempre las profesoras me decían, no, es por el compás, es que tú arrancas y las piernas te van solas y las palmas te van solas. Bueno, eso es... Eso a lo mejor es un sello que nosotros descubrimos. Nosotros hace tiempo nos propusimos que el tango fuera como un ladrillo que te caía en lo alto y que no te podía quitar del medio, que te cogía y te aplastaba. Y eso la verdad es que ese sonido que hemos escuchado de la Tienda de la Cabra es eso.
Y el tango nuestro ha ido en las épocas evolucionando mucho. Es decir, en esa época de los 90 el tango era rápido, era muy vigoroso. Después... a principios de los 2000 el tango empieza a cambiar. Si tú miras ya la época de Son de Piedra, Cumpleaños Feliz, Por los Bloques, el tango es distinto, sí. El tango es más lento, es más melodioso, es diferente. Después vuelve con Los Cabrones, con La Trattoria, otra vez acelera un poquito, ahora estamos ahí en un punto medio. Al final, aunque tengas tu estilo, tú te dejas influir también un poco por las modas. Hombre, y por lo que demanda el público, ¿no?
Claro.
Pero esto para mí es el 10 absoluto en tango. Y con eso que has dicho, Hace poco hemos grabado también un programa para, bueno, para Canal Sur en este caso, ¿no?
Sí.
Y nos decía el amigo Manuel Lombo, con el que lo hemos hecho, que él quería cantar con nosotros el tango de Tabernero, de la Loma de Nardo. Digo, Manuel, ¿y cómo es eso? Dice, es que yo ese tango con el grupo de folclore de Dos Hermanas lo he cantado por el mundo entero. Digo, no me lo puedo creer. Dice, es que nosotros eso hace muchos años lo escuchamos a grupo de folclore de Cádiz, nos gustó mucho y lo hemos estado cantando por el mundo entero. Así que hasta fíjate hasta qué punto los tangos nuestros han viajado por ahí gracias al baile.
Mira, pues Tabernero del Puerto. ¿En cuántas bodas habéis cantado como Loma de Nardo?
En todas.
Al principio cogimos la costumbre de cantarlo solo en las bodas de la gente del coro.
Sí. Ya.
Y ahora cuando nos
cuando reclamen
en la boda de la gente del coro, el resto todas.
El tango. ¿Y en cuál ha sido la última boda que el coro la ha cantado?
¿En la tuya?
En la mía. Porque es que es verdad que después de la mía ya prácticamente el tema de las bodas se quedó parado con esto de la pandemia, ¿comprendes? Entonces fue de las últimas veces que sonó. Eso ha sonado, pues, yo qué sé.
Sí.
Yo no sé, podemos haberlo cantado en 200, 300 bodas, sí, seguro.
Fácilmente. Sí. Bueno, tenemos ya a alguien muy especial también para vosotros que quiere también estar presente aquí, como es Antonio Rivas. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú también has cantado mucho como Loma de Nardo, ¿no?
Pues sí, en algunas bodas estoy escuchando, en algunos carruseles también, sobre todo el último día que se hace un poquito de antología también, muchísima. Y además lo importante es que la gente luego, el público lo sigue,
sí,
porque es una letra de las que se ha quedado para siempre.
Sí. Antonio, estamos aquí con Julio Padre e Hijo, tú tienes también una larga historia vinculada también a ese coro que también ha sido muy tuyo, ¿no? Y es tuyo siempre, ¿no?
Estás con los dos, don Julio.
Los dos, don Julio. Porque...
Don Antonio,
don
socio.
Julio, don Julio uno y don Antonio. Yo todavía me lo tengo que ganar, Antonio.
Sí, hombre, sí. Pues sí, una trayectoria, bueno, la más longeva de toda la historia del carnaval, ¿no? 27 años y coro seguido, ¿no? Y 27 satisfacciones, ¿no? A pesar de que una fue ganando y otra no ganando, pero satisfacciones todas porque la situación empieza desde que se crea la idea... allí con el arrocito en ese restaurante tan conocido, hasta el último momento, hasta que se hace el empiezo del tango, ¿no? Con lo cual, 27 satisfacciones inmensas, sí. Claro que sí.
¿Y cuántas peleas, Antonio, con Julio? ¿Cuántas veces habéis discutido?
A partir de ahora, hasta ahora no tiene ninguna.
No, pero digo, pelea de buen sentido, digo, ¿cuántas veces habéis discutido esta letra, esta música, esta, no sé?
Doy fe que es verdad. ¿Nunca?
¿Nunca?
Creo que no han
¿de verdad que no?
Nunca, 27
nunca.
Años.
Nunca, qué alegría.
A veces sí es verdad que a lo mejor hemos tenido una letra que sí un poquito más valiente o más comprometida, lo que sea, y cuando no hemos estado así muy de acuerdo, hemos dicho, bueno, pues... Juan Lucena, que desempate Juan Lucena.
Pero es verdad, ¿eh?
Sí,
yo
no
los he visto nunca tener un problema.
Uh-huh.
Y aparte no, era una...
Las cosas han ido bien, hemos hecho un equipo muy bueno, hemos sabido cada uno cuál es nuestro papel, ¿entiendes? Si había alguna cosa en un ensayo que no me gusta, no voy a decirlo yo en medio de la gente, ¿no? Sino la autoridad tiene la persona que está delante. Yo se lo digo en un descanso, se lo digo al día siguiente, y él luego verá si lo tiene que cambiar o no, y es cosa suya, ¿no?
Y además yo
que no... por decirte, por ejemplo, uno, ¿no? El grupo siempre tiene que ver un equipo compacto donde cada uno tiene su tarea definida, ¿no? Y eso creo que lo hemos entendido sin haberlo hablado nunca, pero lo hemos tenido entendido los dos, claro, desde el principio, los dos o los tres, digamos, ¿no?
Uh-huh. Yo que lo veía desde fuera y lo he visto desde fuera, desde el coro y en mi casa, viéndolos a ellos trabajar pues toda la semana, una o dos tardes, ¿verdad? Y era maravilloso ver la dinámica de trabajo que ellos llegaron a alcanzar. Es decir, ellos se quedaban un día para escribir dos tangos y escribían dos tangos. Yo no sé cómo lo hacían, pero siempre sí, llegaba la inspiración en el momento adecuado, ¿verdad?
Hay veces que no sabíamos a qué escribir, simplemente nos poníamos a hablar, 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 y del rosario de temas que íbamos sacando, siempre sacamos punta a uno y salía. Ya nos conocíamos, ya sabíamos un poco qué podíamos proponer a la otra parte para que les gustara, ¿no? Tanto en buscar una música para el popurrí, como en el guión para eso, para la presentación, como en cuál es el tema que tenemos que hacer para el próximo tango, ¿no? Pero es verdad que el viernes se decía, señores, hay que saber solo que el lunes hay tango, y el lunes no tenemos ni idea de qué tango voy a llevar.
No había tango, no había tango.
Es cierto, pero yo no recuerdo, puede ser que haya alguna, ninguna tarde que nos hayamos reunido y no hayamos sacado adelante una letra, ¿eh?
Ni el coro ha visto, yo que he visto otros grupos, ¿no? Como Compás y Chirigota, nunca he visto, en el coro nunca había un parón de decir, llevan una semana los autores que no traen nada. sino que el coro no le da tiempo a pensar ni a agobiarse en lo que queda y en lo que no queda y lo que sea, porque siempre hay material nuevo y siempre vamos empujando a, uh-huh, a los que se cagan el papelito rezagado, se vamos empujando de que tienen que hacer la tarea en casa porque el coro sigue y se queda atrás, ¿no?
Uh-huh. Oye, Antonio, yo tengo una cuestión que me causa expectación saber y conocer, porque tú le has puesto letra a muchos músicos.
Pero que los métodos son distintos y a mí este método funciona, vaya que sí funciona, ¿entiendes?
Sí, hombre. Jota.
No, te decía que tengo la curiosidad de preguntarle a Antonio que él ha puesto música, o sea, él ha puesto letra a muchos músicos. No sé si ponerle letra a las músicas de Julio tiene más sencillez o es más complicado, o cómo ha notado él esos cambios, ¿no?
No sé si Antonio te ha escuchado, ¿no? No ha escuchado a José Juan, ¿no, Antonio?
Te preguntaba
José Juan si ponerle letra a las músicas de Julio ha sido más o menos complejo.
No ha sido complejo. Antes hablando, Julito, de cómo ha evolucionado el tango, ¿no? Entonces, depende mucho también del tipo de melodía. Por ejemplo, hay dos tangos seguidos, Guanajaní y La Tienda de la Cabra. Guanajaní tiene una frase muy larga desde el principio, con lo cual está muy bien, porque tiene, para rimar cuatro versos ya has dicho mucho, ¿eh? Y puedes poner bastante texto. Sin embargo, La Tienda de la Cabra empieza con frases muy cortas. Y entonces, encajar ahí, en el principio, introducir el tema en una frase corta, empieza a ser complicado. Pero bueno, siempre nos hemos adaptado a eso, a los cuplés, unos a veces más cortos, otros a veces más largos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que estar a todo terreno, a buscar. Hemos hecho muchas veces, la mayoría de las veces, hemos hecho siempre con la música hecha, le hemos puesto letra. ¿Eh? De hecho, bueno, ya digo, no. Es raro que haya una letra mía exclusiva o una letra exclusiva de Julio. Realmente nos hemos sentado todos juntos, sí, y un verso es de uno, otro verso es del otro, ¿no? Uh-huh. Por lo cual la obra, uno y uno no suman dos, suman tres por lo menos, ¿sabes? Porque mejoran las ideas del otro. Y bueno, nos hemos adaptado siempre.
Bueno, cuando había discrepancia entre Julio y Antonio, desempataba Juan Lucena, ¿no? Entonces.
Sí.
Desempataba Juan.
Además era porque Antonio es la poesía, el arte, la finura.
Sí.
Yo soy la agresividad, yo soy más borde escribiendo.
Sí. Más
directo, ¿no? Y luego está la parsimonia y la sensatez, que es Juan Lucena.
Uh-huh.
Es Juan Lucena. Bueno. Yo siempre pasaba, siempre, además Antonio lo sabe, estaba en casa, pasábamos a veces la criba de que lo escuchara Julio, mi hijo, o mi mujer.
Uh-huh.
Sí. Al final nos dio miedo que lo escuchara mi mujer.
Sí.
Porque cuando era fuerte, a ella le gustaba mucho más fuerte. Y cuando era fino, dije, ay, qué bonito, cántamelo otra vez. Y nos llevamos toda la tarde cantando.
Bueno, está también Juan Lucena con nosotros. Juan, muy buena.
Hombre.
Buenas tardes.
Tú desempatabas entonces, ¿no, Juan?
Bueno, la mitad de las veces. La verdad es que no hemos tenido que tener problemas en ese aspecto, ¿eh? Nosotros, cierto es que traían letras, yo le corregía un poco y dije, mira, esto me parece muy fuerte, pero al final siempre lo dejamos que lo cantara el grupo, y el grupo al final era el que decidía, ¿eh? El grupo era el que al final, sabíamos nosotros que ese, por muy bueno que fuera, por muy malo que fuera, el grupo era el que decía, mira, pues para adelante, porque esto sí, pero era el grupo al final. Yo lo único que pasaba, yo le decía cómo era mi censura, entre comillas, como se suele decir, pero la censura al final, el que la daba era el grupo era el que realmente nos demostraba a nosotros. Y yo al final, ellos me venían a mí y me decían, coño, mira que esto, digo, sí, ya lo sé, pero vamos a ver cómo es. Y cierto es que entre todos, uno y otro, siempre ha sido el de mujer que al final ha puesto la sensatez dentro de una letra que fuera más fuerte o menos fuerte, no, tampoco lo va a caer.
Uh-huh. Y Juan, ahora aquí la que no nos escucha Julio, la fama entonces de duro de los ensayos y eso, ¿es verdad o son muy exagerados los demás?
Son muy exagerados,
¿no?
Hombre, la gente es muy mal hablada.
Mentiroso, Juan, mentiroso.
Es muy mal hablado. Qué va, hombre. A ver, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo cuando me pongo delante del coro me pasa igual que a él. Es que por eso delante de 30 personas y cada uno con sus ganas de coña o sus ganas de... jodido, y estar una noche, otra, un día que le viene muy bien, un día que viene muy fatal, pues lo comprendo, que esa forma de duro tenía que ser, y que si no... Yo creo que la mitad de los coros no hubiéramos salido, hubiéramos estado de coña y no hubiéramos salido en la mitad de estos coros. Me siento que verse de ahí delante es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí ahora, José Juan, a Julio Pardo, Antonio Rivas y Juan Lucena, que entre los tres, pues ese palmarés de coro de los 90 que hemos hablado antes, tremendo, ¿verdad? Pues lo habéis parido entre los tres, en todos los sentidos.
Eso es espectacular. Y también un detalle, Rubén, que la evolución de la modalidad del coro la han ido marcando ellos. Absolutamente. El coro espectáculo que conocemos hoy, que se mueve, que cambian de formación, todo eso fue un ingenio de estos señores, que yo no sé cómo se les ocurrió, a ver si alguno me lo explica, de decir, oye, vamos a cambiar la formación, vamos a empezar a mover el coro, vamos a darle otro aire más teatral a la modalidad. Eso, ¿cómo surge? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, pues fue un poco idea de todo. Quizá a lo mejor la bandera la llevo yo, pero es idea de todo. A mí se me ocurrió hace mucho tiempo que, teniendo a nuestra disposición un escenario como el del Gran Teatro Falla, es, por llamarle finamente, absurdo, la quietud de un coro estático solo cantar con una mano. Empezamos a hacer locura, empezamos a hacer tontería. Y bueno, la primera tontería se nos ocurrió con Guacamayo y Lechuguino. Allí, sí, donde tuvimos que luchar contra viento y marea, porque llevábamos cuatro percusionistas de las bandas de Cádiz. Y durante el concurso lo pudimos tocar pegado a la parte de atrás del coro, pero se le ocurrió al jurado que en la final que teníamos que hacerlo detrás de la bambalina, en la tramoya, con lo cual el retardo de sonido era terrible. Bueno, pues vamos a montarlo nosotros en un día. Y los mismos componentes del coro fueron los que tocaron y empezó ahí empezó la locura, ya le cogimos gusto con la percusión, los montajes, los desmontajes, la cueva de María Moco, que eso fue una locura, meter el coro entero en una cueva, eso fue terrible. Y empezamos por ahí, y por ahí, en aquella época, pues, nos llevamos todas las cachetas del mundo, desde el Kini hasta los más clásicos, nos dieron de todo. Ahora es sencillo sacar una batería, un montaje, una trompeta y hacer cosas, ¿no? Ahora es sencillo y yo me alegro, ¿no? Uh-huh. Yo me alegro, pero allí lo pasamos muy chungo. Lo pasaba muy chungo con la batería del Guateque, con la percusión de la torcida, con, yo qué sé, las panderetas de Noche de Ronda. Eso era, estamos hablando del año 86, 87, 88. Entonces éramos el diablo. El Kini decía...
Un niñato, ¿no? Decía que era
niñato, ¿no? El Kini decía que aquello era un carro de carne para las bodas, bautizos y comuniones. y bueno...
A mí hace poco me preguntó ahí en una entrevista que la fama ya de Julio Pardo del coro clásico. Digo, ¿clásico? ¿Tú no has mirado para el público? Y digo, bueno, clásicos son los Beatles, que ya viste tú lo que fueron antes, ¿no?
Pues claro, fíjate. Antonio, ¿qué crees?
Si no se hubiera hecho ese movimiento, esos sí. cambios, pues posiblemente la moralidad hubiera decaído muchísimo, sería muy aburrida, ¿no? Fíjate ahora, ¿no? Lo que le cuesta a los coros estar en el candelero y hay cuatro o cinco versiones distintas de manera de hacer un coro, ¿no? Todas válidas y todas buenas, ¿no? Nosotros hemos experimentado, pues como dice Julio, las del movimiento escénico, sobre todo muchísimo. Algo de coro espectáculo, algún coro de medio humor, de medio cachondeo, como puede ser Cumpleaños Feliz o La Tregua, por ejemplo, o el coro de la Catedral, ¿no? Que no es el estilo básicamente nuestro, pero a veces hemos hecho nuestro estilo también en
tocar. Enseñando el culito, ya con el nombre también, lo decía claro. todo, enseñando el culito, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sí, porque que tú lo que no puedes hacer un año es hacer una cosa y pensar que a la siguiente tienes que hacer la misma porque te ha dado éxito. Eso es un fracaso absoluto, en el sentido de que la gente quiere que sea tu coro, tu manera de hacer las cosas, pero modificando un poquito, ¿entiendes?
Juan, ¿tú crees que estás lo suficientemente reconocido Julio Pardo en Cádiz?
Hombre, yo creo que a Julio lo conoce en Cádiz, sí, yo creo que ya más allá del extranjero, como él suele decir, yo creo que Julio está muy reconocido y bastante. El problema está en que siguen subiendo más grupos, que son buenos coros, siguen subiendo gente que están adelantados y yo creo que hay que darle su sitio también a cada uno. Nosotros, desde luego, creo que está bien reconocido. Yo no sé si me merecería algo más que... Hombre, por parte mía, por supuesto, o sea, por parte de lo que yo abogaría por mucho más cosas. El otro día creo que en Canal Sur, en el programa que dieron del Milenio, dijo que me merecería incluso la de Andalucía, la medalla de Andalucía. Yo creo que estaría por ahí, vamos. Yo creo que ya él, yo creo, él no, nosotros, yo creo que cuando hablo de del coro entero.
Claro.
El coro tiene ya cerca de 40 años, ya de cuarenta y tantos años de coro. Yo creo que tiene que estar, bueno, reconocido, tiene ya sido un pregonero, ha sido, o sea, que yo creo que algo más allá de la frontera de calle, por supuesto. Aparte de lo conocido,
¿no? Oye, antes de despediros, tanto a Antonio como a Juan, tenéis que contarnos una anécdota, un momento que hayáis vivido especial, algo que haya sido, Julio, algo que hayáis vivido entre los tres, seguro, que hayáis vivido muchas cosas, algo especial, algún momento con el que os quedéis. Se ha hecho silencio.
No sé, yo bueno, un momento espectacular. Desde luego, lo de cantar en el liceo, porque eso es como el falla tres veces para arriba y tres veces para cada lado, de grande, y eso es inmenso. Y ver como el público allí, que muchos son desplazados a Andalucía allí, nos cogió como casi como... Te diría mejor que en el falla porque estaban muy faltitos de ese cariño que pudimos darle, ¿no? Y eso fue para mí algo espectacular. Eso fue, más que una anécdota, un momento cumbre del coro, de los muchos que hemos tenido.
Cantar en el liceo, casi nada. ¿Para ti, Juan?
Pues yo hago un recuerdo con mucho cariño y fue el pregón que él hizo en Cádiz, el pregón de Carnaval, que fue un pregón hacia todos los coros y un pregón que creo que fue muy bien recibido por parte de los coros. Uh-huh. Y yo creo que eso nosotros siempre no lo pensamos nosotros en nosotros mismos, sino pensamos también en los demás y en la modalidad, que creo que es la que tiene que llevar, o es la que llevamos a gala hacia adelante.
Pues sí. Juan Lucena, Antonio Rivas, muchas gracias a los dos.
Un abrazo, que me gusta mucho
un abrazo,
escuchar a
Julio socio.
Y a Juan Lucena y a vosotros también. Por
nos supuesto. Nos vemos prontito.
Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Antonio Rivas, Juan Lucena y, por supuesto, un tango de un señor coro.
Siempre las aguas de Cádiz entre mi alma y mi corazón. Los cariños a mí no me valen si no sabes bailar tanguillo ni atacas con papelillo. Una noche de carnaval, para mi pasión no hace falta mar. Si mis puertos son para tu calle, en cada barrio guardo una voz. Caletera la quiero en la viña, castellana por el mentiero. La gitana si baila alegría, Santa María también la quiero. Que mi beso lo guardo para darlo.
Otro señor coro, Buquejuela.
Uf, esto es otra apisonadora.
Otra apisonadora de...
Siento debilidad.
Sí.
Eso es... Mira que era... No te digo sencillo, pero era fácil. Era de Guardia Marina del Buquejuela y ya está, no tiene más. Lo que había que cantarlo y cantar la salve marinera de la presentación. Y ese tango, que el tango no tiene ni un solo piano. Pero te deja sin aire.
Cualquiera canta esto.
Te deja sin aire en el minuto uno. Y entonces, bueno, el estribillo fue muy fuerte, el popurrí. Son esos coros que tú te lo planteas y cuando te lo planteas todo el mundo... Porque todo el mundo cuando idea un coro o una agrupación dice este año vamos a dar pelotazo, seguro, cuando lo plantea. Pero después hay que hacerlo.
¿A cuánta gente has echado para atrás? De decir, no llegas, no, vocalmente no...
Bueno, yo...
Porque habrá habido mucha gente que ha querido cantar en tu coro, como es lógico, pero claro, todo el mundo no da la talla, eso es así, una realidad, ¿no?
Hay mucha gente, Rubén, que dice que ha cantado el coro y es mentira, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, sí.
En el Callejón de los Negros salieron lo menos 150. Porque entonces no me conocía nadie.
Pero ¿verdad? Imagino que vosotros haréis un casting, claro, se hace, ¿no?
Cuando tú dices, bueno, tenemos que buscar dos tenores, un segunda, un bajo y un bandurria. Bueno, pues hay un casting. Al principio había que cazarlo a lazo. Ahora es sencillo encontrar gente, bueno, de nivel no es tan fácil, pero ahora se encuentran. Pero antes, el que pasaba por la puerta del ensayo, lo cazábamos con un lazo y para adentro. Pero a mí me ha pasado con el Callejón de los Negros, yo te lo he contado a ti, cuando teníamos las barras del falla en los pasillos de la planta baja y no me conocía nadie, claro, por supuesto. Y estaba tomándome una copa allí con alguno del coro. Y al lado un bandurria muy conocido. Y hablando con él de al lado, esto no engancha igual, porque yo cuando salí en el Callejón de los Negros, Y yo mirando a mi compi que estaba allá al lado, digo, este es el Callejón de los Negros, este...
No ha salido el domingo.
Ya hicimos por encontrarnos. Y digo, hombre, fulanito de tal. Y digo, hombre, Julio Pardo, el autor del Callejón de los Negros, ¿tú cuándo saliste con nosotros? Y estaba buscando un boquete ya para esconderse. Para esconderse. No, de eso me ha pasado con 8-10. Eso me ha pasado con 8-10. Ahora es relativamente sencillo.
O sea, porque... que en Cádiz hay mucha gente que canta, que no, ¿verdad? Julio, tú también, que hay mucha gente que canta en Cádiz. O sea, que hay mucha gente que canta bien.
Y que canta bien y que toca bien, claro que sí.
Y que toca bien, o sea, que hay mucha gente que le, bueno,
lo que pasa,
le gusta eso.
Lo que pasa es que también hay muchos grupos buenos. Claro. Es decir, que ya...
Mucha competencia, entre
comillas.
Claro,
hoy en día los coros ya tienen el hándicap de que la mayoría de los chavales jóvenes que son buenos, hoy en día lo que quieren salir es en comparsa más que en coro.
Uh-huh.
Encontrar gente joven que tenga nivel y sea corista y quiere salir en coro es complicado. Todos quieren salir en comparsa ahora mismo. Bueno, entiendo que son modas y esto pasará y es cíclico, ¿no? Pero claro, eso se suma también... Mira, por ejemplo, en el tema de las orquestas, que es el que yo más o menos conozco bien.
Sí.
Es que en Cádiz hay, sí, gente que toca la bandurria, mucho, pero gente que toca bien la bandurria hay 10.
Claro.
No hay más. Claro, y nos conocemos claro. Todo el mundo. Y todos están repartidos y todos están ya en sus grupos. Claro. Entonces, encontrar gente buena, porque todavía, bueno, sí, un tenor bueno, un segundo bueno, se puede encontrar. Pero un bajo bueno, un bandurre bueno, un buen guitarra de
eso
coro.
Eso es más complicado.
Eso hay, pero con los dedos de las manos. Y eso están es ya más que colocados en sus agrupaciones. Es muy complicado. Es complicado.
Si os digo Miguel Ángel Sánchez el Tron... Es bueno, ¿no?
Está empezando a cantar bien.
Sí, no, sí, ¿no? Algo canta, ¿no?
Le estamos enseñando mucho también.
Está, enseñando, ¿no? Está con nosotros, muy buenas.
Buenas tardes.
Hombre, don Miguel.
Ahora mismo estoy de pie delante de mis directores.
Hombre, en estado de revista, ¿no? En posición de revista.
Bueno, totalmente. Buenas tardes a los tres.
¿Cómo estamos?
Bien, estupendamente. Aquí que yo llamaba para una cosita, es que no sé si debo contarlo o no, no sé, que me diga la dirección.
Sí, puede usted contar lo que quiera, sí, claro, sí, claro, sin claro, problema. Está en tu casa, Tron.
Sí, pues si yo estuviera en mi casa estaba en babucha, ¿no? ¿Qué te iba a decir?
Bueno.
Que bueno, yo llamaba para una cosita teniendo en cuenta lo bien que me han tratado estos señores y lo eminencia que son padre e hijo. Pues en esto del carnaval, pues yo a mi atrevimiento, ya ellos me conocen, todo el mundo me conoce, ¿verdad?, al respecto de esto. Y yo quería hoy hacer una especie de, dar una sorpresita o una especie de regalo a mi manera, y yo no puedo de otra manera que hacerlo musicalmente, ¿verdad? Y si hubo, bueno, de cuando yo aún vivía en Extremadura, una de las presentaciones que más me impactó fue el coro, 1994, uh-huh. Pedazo de primer premio, y cómo rascaban.
Con Caruso, ¿verdad?
Voces, cómo rajaban ahí en medio las voces, ¿verdad? Bueno, y yo no sé, yo he mandado algo para ver si a ustedes les gustan, con todo el cariño del mundo y con la premura de
los minutos. Vamos a escucharlo. Esto es una exclusiva del Tron para Julio Pardo, ¿eh? Vamos a escucharlo.
Vamos a ver.
Sangre no es de aquí, pero es parte de mi vida. Aquel que llega a ti, cuando se marcha no te olvida. El faro me enseñó.
traigo de Italia la seda y la magia que en su mascarada entusiasma mi tierra. El lujo y riqueza, cañés de nobleza, en Cádiz se queda y será popular. Yo traigo de Cuba el son sabrosón, el ritmo que alivia si el trabajar. Si quieres te enseño nuestro bañón y cambio tu seda por mi compás. Y en Cádiz veremos de nuestra unión la que se puede formar. El faro me enseñó el camino para llegar a este muelle siempre abierto, a influencia de otro puerto. Y mezclando el compás de Cuba con los disfraces del veneciano, nace el coro gaditano, el coro de carnaval, ese coro que llena Cádiz de alegría cada febrero, el que arrastra más de 100 años, pero sigue sonando a nuevo. Que supo seguir la herencia de mi padre y de mis abuelos, el que supo guardar recuerdo de ese Cádiz que fue mi imperio, el que arriba de una carroza canta al pueblo lo que más quiero, el del viejo tango, el del viejo tango por el que muero, el del viejo tango, el del viejo tango.
¡Qué maravilla!
Hombre, ahora tenemos un problema, Rubén.
Sí.
Ahora yo escucho esto y no sabes si ficharlo de contralto, de tenor, de segunda, de bajo...
O de compositor. O de guitarra.
Es que lo ha hecho todo.
Miguel, mira, yo aquí sí me gustaría tomar la palabra, la verdad.
Sí, sí.
Porque este año, pues bueno, al estar al frente del coro, he podido trabajar codo con Miguel muchísimo. Y bueno, que él es una voz privilegiada, eso no hace falta que yo lo diga, eso lo sabe cualquiera. Pero yo es que me he encontrado con uno de los músicos más descomunales que yo me había encontrado en mi vida. Es un auténtico superdotado. Yo sabía que era bueno, pero no sabía que era tan bueno como controla Miguel. Ya no el tema del contrabajo, sino la armonía, la guitarra, cómo sabe de colocar la voz. Cómo sabe, es verdad, es un auténtico superdotado. Uh-huh. Por mucho que él diga, el honor es mío, es nuestro. Y además, bueno, es que hemos desarrollado una gran amistad y hablamos prácticamente todos los días, ¿verdad? Y bueno, y esto es solamente el principio de muchísimas cosas que haremos juntos, pero de verdad que es un súper total, sí, mucho mejor de lo que la gente se imagina.
¿Explica el secreto, Tron, de esta presentación del coro que has hecho?
Espera, yo estaba temblando durante estos días que he podido hacer aquí en mi estudio y tal, he podido hacerlo. Digo, mi director me va a matar porque, estoy penalizado. Son 3 minutos 15, 3 minutos 16, o sea, en esos tiempos me hubieran penalizado, ¿sabes?
Es verdad. Pero que esto tiene que mezclado ahí, ¿no? Todo en estudio has hecho, ¿no? Las voces, ¿no? Todos los instrumentos.
Sí. Todo, me he divertido todo porque es una las presentaciones que Julio Pardo hacía siempre, desde luego que eran musicalmente sublimes para un tío que le encanta la música, desde luego que no tiene desperdicio ninguno de esos cambios de ritmo, aunque no se refleja en esta grabación que yo he hecho. Cuando entra por Tanguillo tiene 3 cambios de ritmo diferentes en directo. O sea, es brutal, porque tú puedes cambiar de ritmo una comparsa a la primera fila, pero estamos hablando de 45 tíos, cambia de ritmo 3 veces solo en Tanguillo, estamos hablando de, la verdad, de algo sublime y para tenerlo en el recuerdo siempre.
Bueno, qué maravilla.
Gracias, don Miguel.
Olé.
Gracias.
Gracias a ti.
No, el que esta opinión te la dé un músico del nivel tuyo para mí es una satisfacción enorme. Yo, la verdad es que llevamos tiempo queriendo salir juntos, queriendo que tú estuvieras en el coro. Por circunstancias no se pudo dar hace un tiempo y la verdad es que este año ha sido una alegría fantástica, ¿no? Una alegría. Porque la primera idea del coro dice, bueno, ahí viene el Tron, a ver con qué nos sorprende, o si es un figurita o no, porque la gente no, por desgracia, no te conoce. Y la impresión que se ha llevado el coro ha sido magnífica, de un corista de toda la vida, entregado, amigo, trabajador, gloria. Vamos,
gracias,
que...
Gracias,
De verdad que la cláusula de rescisión va a ser más alta que la de Messi.
Va a tener cita. Es que yo, por lo menos por mi forma de pensar, ¿no? Yo no soy de los que piensa en un... A ver, un poco como director musical del coro, ¿no? Hay algunos directores musicales que cuando ven que viene alguien que quizá les puede hacer algo de sombra, se sienten amenazados, ¿no? Y no lo quieren. Lo cual a mí me parece, con perdón de la palabra, una absoluta gilipollez, porque todo el que venga a aportar a la agrupación, claro, viene a eso, ¿no? Viene a aportar y a hacer el coro mejor y a hacerte, claro, a ti mejor, ¿no? Entonces yo, gente como Miguel, la quiero a mi lado siempre. Porque es la verdad, él me ha ayudado mucho este año y me seguirá ayudando, y todo el que venga a ayudar, aquí es bienvenido. Esto no es una lucha de egos, ni de poderes, ni a ver quién sabe más o quién sabe menos. Aquí todo el mundo sabe lo suyo, cada uno, claro, controla de lo suyo, y todo el que venga a remar y a aportar, pues viene a eso, a ayudar. Y yo estoy encantado, ya te digo. Además, hemos hecho una gran
lista. Se nota desde lejos, Julito, el engranaje que habéis hecho, la conexión que tenéis, porque en el momento en que me puse en contacto con Miguel y le propuse, oye, Miguel, mira, vamos a hacerle un homenaje modesto desde lo que está en nuestra mano a Julio Pardo, porque creemos que se lo merece y que el carnaval se lo debe. Y hemos pensado en ti para que, bueno, le des una pincelada, un tango a tu forma. Y vamos, se tiró al charco sin agua, ¿eh? De lleno. Y dijo, venga, me preparo una presentación y la voy a hacer en mi pequeño estudio y voy a hacer varias voces. Vamos, muchísimo más de lo que en mi cabeza estaba al principio en la pincelada que le queríamos dar a Julio. Pero verdad que se nota que está con vosotros encantado. Sí,
pero que sí. Este es un máquina, este eso lo ha hecho en un cuarto hora, ¿eh? Este se sienta en el estudio y le salen cosas rápido.
Tronque, muchísimas gracias por ese regalo magnífico. Gracias.
Muchas gracias. Un besito. Muchas gracias por contar conmigo y eso, directores, Julio Padre y Julio Hijo, nos vemos, por Dios, nos vemos pronto.
Nos vemos prontito.
Ojalá sea rapidito.
Nos vemos prontito, hijo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, gracias, Miguel.
Corro la trotoría.
Cuando llegué a la cárcel, al fin ya cumplí condena. Recuerdo cuando salía, que me cruzaba la misma puerta. Con uno de esos políticos sin vergüenza que a la condena por corrupción. Iba a encontrarse tras esos muros, aquí va a tenerlo crudo, tan crudo como lo he tenido yo. Cuando te cruce un chorizo, te verás como en un espejo, solo con la diferencia de que tú atraco mucho mayor. Vas a verte comiendo por mi abajero, que aquí son tus compañeros, pero tú eres aquí dormirás con un asesino. Lo mismo que tú lo has sido con el futuro de tu nación. Encontrarte con violadores, pero sé que eso a ti te pone, tú abusaste como el peor. Y acá puedes encontrarte graciado, que por tu robo no le quedó más que ser ladrones. Vas a vivir en la gloria durante años con delincuentes.
Y aquí veamos un poco, vemos la evolución del tango, ¿no? Claro. Un poquito, ¿no? Ya está el año 2015 este, ¿no? Ya vemos un tango distinto, ¿no?
Es un tango diferente.
Sí, tiene el mismo ritmo, pero ya con los pianos más marcados. Es otro estilo, es que es lo que decía Julio antes. Tienes que llevar tu estilo, pero adaptarte un poco a la corriente que está, claro, imperando. El gusto del público es fundamental, ¿no? Y era el gusto que reinaba en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, yo estoy contento de este tango, la verdad es que, y del coro, porque el grupo de la Trattoria fue espectacular. Y trabajó como verdaderos condenados a prisión, a cadena, sí, perpetua, ¿eh? qué trabajazo más grande.
Y lo más fuerte de la Trattoria, lo hablaba yo el otro día con gente del coro, es que nosotros no nos gustaba el coro que llevábamos al teatro. Nosotros no estábamos en absoluto convencidos de aquel coro. Nada, aquello, ¿verdad? Parecía que no terminaba de sonar, que no terminaba. Y sin embargo, cuando fuimos a ensayar con la puesta en escena y nos vimos allí colocados allí en aquel salón, la mafia, no sé cuánto, y es cuando la gente de repente vio que todo
se encajaba. Le gustaba, se le abrieron los ojos.
Ese coro tuvo a finales de diciembre, enero, como una especie de bloqueo. No avanzábamos, no gustaban las cosas que se metían, estábamos un poquito bloqueados. Y de repente los últimos 15 días antes del teatro fue un acelerón, y ya cuando llegó al teatro es de esos coros que tal y como abre el telón y suenan 10 segundos de la presentación, tú dices... Ya está.
Bueno, en este homenaje a Julio Pardo no podían faltar también con otros autores con los que has competido en muchas finales, Julio. Es muchísima en el concurso. Y uno de ellos es el gran Nandi Migueles. Nandi, hombre, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hombre, Nandi.
¿Cuántas finales con Julio, Nandi?
Yo no sé. Tantas mínimo. Todas, porque si siempre votamos juntos. Sí. Ha sido una lucha continua,
¿no? Ha sido competitiva, piques o nada, o todo muy sano.
Ha habido de todo un poquito, de verdad, por época, sí. Al principio sí, éramos más jóvenes, más de sangre caliente, nos calentábamos más por todo. Los coros tenían otra rivalidad distinta que hoy en día. Uh-huh. Hoy es otro tipo de coros, ¿verdad? Yo estoy más contento con los coros ahora, pero sí quiero decir que los coros de Julio y el nuestro, eso, yo creo que en la lucha nuestra es la que ha hecho que el coro evolucione mucho, ¿eh?
Claro, claro.
El coro ha evolucionado porque entre los dos teníamos un pique fuerte, y después se incorporó Pico Zamora, ¿no?, y compañía, y con la Viña, y con un pique entre los tres coros que a todos los años a muerte, de verdad, vamos.
Sí,
muerte,
sí, era una lucha de imaginaciones, de innovaciones, de a ver qué joyos de Nandi, a ver qué trae este año. A ver, no sé cuánto, porque sabe que te estabas enfrentando con un tío con mucha imaginación. Entonces, eso te pica. Eso es bueno. Es bueno para el concurso porque hace que te esfuerces.
Y en aquella época, dos coros sonando como dos barbaridades. Oh. Porque la época de Nandi de Quelatazo, de Inocente, de joder, eso era, no se podía, claro, cantar mejor un coro, era una brutalidad.
Claro, y todo era acertar con la idea, porque los dos coros éramos fuertes, ¿no? Todos los coros sonaban, y ahí viene de Julio Pardo, no vean cómo canta, no vean cómo suena, es un disco, ¿no? Siempre de la misma, el mismo rollo, y después suena la radio y todo un disco, eso es mentira, ¿no?
Es verdad, se lo escuché también, sí, es verdad, es verdad.
Claro, lo que pasa que es verdad que ensayamos muchísimo. Era muy, claro, pesado. Julio y yo somos muy pesados ensayando con la gente. Y bueno, nos gusta la reflexión. Ya después que ganemos, no, pero bueno, nos gusta que las cosas vayan perfectas.
Os habéis hecho mejor el uno al otro, ¿no? Claro. Esto es cuando hablamos de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Pues los dos competían, ¿no? Pues estoy igual.
No hemos peleado un poco. Vamos, peleado de verdad, yo creo que nunca.
No, peleado de verdad nunca, la verdad. No, nunca. Bueno, en el fragor de la batalla pues se dicen dos tonterías,
claro,
se olvidan el momento, pero bueno, eso es normal. Tú quieres a tu hijo y yo quiero al mío, eso es inevitable, pero bueno, después Santas Pascuas, él estuvo en el pregón, disfrutó, claro, y yo disfruté mucho con él tocando y muy bien. Claro.
Uh-huh. No sé, Juan.
Yo no sé si tuvierais que quedaros con un coro del contrario, del compañero. Yo no sé si Nandi tiene, por ejemplo, un coro de Julio que diga, este coro me hubiese encantado a mí firmarlo, porque es un coro redondo, es un corazo, y Julio a la inversa, ¿no? No sé si tiene algún coro fetiche, entre comillas, de los de Nandi, decir, oye, Tutilimundi, la máquina, no sé. Esto es un corazo.
Clarísimamente Tutilimundi.
Sí, claro,
es algo que mi coro es incapaz de hacer. O sea, la disciplina, claro, de ese coro, de la mímica durante 30 minutos del espectáculo, clavada unos y otros, eso no lo hará mi coro en la vida.
Nosotros tocábamos las palmas y cada uno la tocaba de una manera.
Había gente que había que cortarle las manos con un rotaflé. Eso seguro, vamos. Y cuando yo vi aquello, digo, mira, la madre que los parió. La paliza que le tiene que haber dado este para que hagan todo lo mismo.
Claro, porque estaba igual con ellos.
¿Y tú, Nandi?
A mí me encantó La Tienda de la Cabra. Cuando se conoció en escena ahí, se movía y hacía las cosas que hacía, y el tango, yo creo ese tango, ese coro, bueno, había otro coro muy bueno, a mí me gusta mucho, de ese último que había hablado, La Tractoría, me gustó muchísimo, como conjunto y como voces, La Tractoría, vamos a la ópera, también me impresionó mucho la presentación, o sea, Julio es que tenía muchos coros buenos, muchos, no solo uno, quedarse con uno es difícil, pero bueno, yo me quedaría con La Tienda de la Cabra, la verdad.
Uh-huh. Y ahora, aprovechando que estáis aquí juntos, Nandi, ¿tú crees que los coros gozan de buena salud en la actualidad?
Hombre, si no es de buena salud, de otra salud distinta, de otra de otra forma hace deporte, ¿no? Podríamos llamarlo. Es otra historia, cada vez están, los coros están cambiando muchísimo y ya no sabe uno por dónde acertar, ¿verdad? Es muy complicado de dar la tecla, porque la comparsa nos ha absorbido todo el terreno, prácticamente, y aunque nos echen las culpas a los coros de que no sabemos captar la atención de la, del público, yo no estoy de acuerdo con eso, porque se hacen coros magníficos, pero la comparsa, no sé lo que tiene, que la gente le ha alabado el cerebro, hablando entre comillas, ¿no? Y salga el coro que sea y después el descanso y está vacío el teatro.
Eso es lo que yo nunca entenderé. Y después en la calle todo el mundo busca un coro en el carrusel y todo el mundo quiere escuchar un tango en el carrusel y después en el falla la gente en el ambigú. Yo es una cosa que de verdad, cuando en el falla es cuando de verdad se aprecia. De verdad, las voces, el trabajo del coro, que es una barbaridad.
Eso te lo dice mucho, ¿verdad? Gente de fuera que viene al teatro y viene a lo mejor,
nunca entiendo.
Viene atraído porque ese día canta tal comparsa o tal chirigota, ¿no?
Sí.
Pero después, bueno,
ve
se,
el coro,
se queda y escucha el coro y después te buscan fuera en la calle y dice, yo me he quedado alucinado, y dice, porque la comparsa me ha gustado, pero cuando he escuchado el coro, vale por nuestro coro, por el coro de Nandi, por cualquiera de los coros buenos, ¿no? Dice, porque es que realmente en la tele y en la radio no se aprecia esto y en el teatro un coro apabulla.
Sí. El coro su... su hábitat ideal es el escenario de un teatro cerrado.
Absolutamente. Teatro cerrado. Y escuchado en el teatro.
Escuchado en el teatro, es donde suena perfecto, donde se ve bien, donde se hace. Lo que pasa es que pues en la calle la gente lo que quiere es que seamos un grupo de animación y vamos, que la reinventamos y que, bueno, y que el coro en la calle tira mucho, porque es normal, porque estamos todos los días ahí, estamos todos los días ahí.
Claro. No, y que los tiempos van cambiando, Nandi, y lo mismo que en las redes. Las comparsas son los nuevos influencers del carnaval. Son los crean tendencia, aunque la mitad de la gente, o por eso siendo leve, que creo que muchos más, no se enteran ni una papa de lo que dicen.
No.
Eso claro. Seguro, ¿eh?
Porque yo te digo una cosa, hay letras de coros mucho mejores que muchas comparsas sobrevaloradas, ¿eh? Muchísimas letras. Lo que pasa es que el coro ya se predispone que la letra es normalita.
Está claro.
La letra es normalita y no se le presta la misma atención que a una letra de una comparsa.
Es verdad. Y eso, sí, y eso sin tener en cuenta que escribir letra para un tango es mucho más complicado que escribir letra para un paso doble.
Un paso doble, ¿no?
Muchísimo más difícil. Es mucho más complicado de entrada que el mensaje cale en la gente cuando lo cantan 35 que cuando lo cantan 15. Porque cuando lo cantan 15, tú miras, estás mirando al Subiela, o al Borque, o al otro, y tú lo estás viendo y te lo estás mirando a la cara, le estás mirando los ojos, le estás mirando las manos, y parece que te lo está haciendo llegar mejor. Tú cuando ves un coro, ves una masa de personas y no estás mirando a nadie concretamente. Uh-huh. Es mucho más complicado que el mensaje llegue. Es mucho más complicado de cantar y mucho más complicado de escribir. Yo estoy con Nandi en eso totalmente de acuerdo.
Sí, pero te digo una cosa, que el tiempo ha cambiado porque antiguamente, yo recuerdo verlo cuando salía el coro a Tienda de Cabra, de Tirigundi, y la gente en el teatro era efervescente, ¿no? El público con la vida.
Sí.
Y eso ha cambiado muchísimo, eso ha cambiado muchísimo. No sé por qué. No vamos con la tecla, ¿no? Yo no sé si no vamos con la tecla. Que los tiempos cambian.
Los tiempos cambian, sí. Pero
bueno, vamos a conseguir que cambie otra vez.
Y que el tango lo genuino de Cádiz, que no se nos olvide nunca. Nandi, claro. Nandi, un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues nada, un saludo a los dos.
Que un abrazo, Nandi, un abrazo.
El niño que no aprenda mucho, ¿eh?
No, hombre, depende.
Ya me está echando para el lado, ya me está echando para el lado.
De él y de ti, Nandi, yo me sé los coros tuyos mejor que tú.
Seguro, no me esperas ya. A mí se me olvida el mismo año.
Un abrazo.
Nandi Miguel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Coro por Andalucía. Música, sentimiento y se acelera tu corazón. ¡Silencio!
Una de la madrugada, la noche queda callada y el silencio es un clamor. ¡Salve! ¡Silencio! ¡Ya sale! ¡Ay! ¡Gitano temblando! ¡Ay! ¡Sale, está volando! ¡Ay! Tirando un madero que lleva cuerda en un nazareno, la madrugada de un jueves santo. Música de cofrade que tú no sientes, pero que sabes que algo tendrá porque estás llorando. Cantar del pueblo andaluz, eco de la primavera. Son las cosas de los duendes.
ahora que se acerca el día de Andalucía, pues que es buena forma, ¿eh? También es de ponerse este coro también. Coro por Andalucía, la verdad.
Qué coro más bonito, ¿eh?
Muy sí, bonito, señor. Muy bonito, sí, señor.
Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Rubén, de preguntarle también a Julio, porque él ha tenido, bueno, colaboraciones para otras modalidades, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, a Chirigota los preparados, sé que alguna que otra musiquita también a lo mejor que no ha rezado está por ahí. No sé, sí, ¿cuál ha sido su experiencia en otras modalidades?
Buena, en general buena, porque, bueno, con los preparados hemos escrito medio Cádiz. Medio Cádiz, el Celu, el Canijo, hemos estado Yuyu, todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque era una cosa que parecía como una aventurilla para divertirse, unos cuantos aficionados de Sevilla. Y al final salió para adelante, y la verdad que también con los pedazos de actores que llevaba y con la gente que llevaba era relativamente sencillo, ¿no? Pero cayeron en gracia y fueron para arriba. Y luego con la comparsa de Joaquín Quiñones también le hice...
El mercado
de las maravillas.
La presentación, ¿no? Quizás.
El popurrí. Y también con alguna chirigota de José Devi, de la época de los puestos de lado, de Rintintín, sí, ese tipo de jabonería. Y luego con Callejera un montón, porque todo el mundo me decía, hazte una musiquita de cuplé.
Algo.
Y le hacía
arrímame, cuplé,
le hacía...
Y con algún coro de la competencia también.
Y con algún coro de la... El año de la tienda de la cabra, yo terminaba el ensayo a las 12:15 de la noche y me iba a ensayar a las 12:30 con el coro de José Luis Sánchez del Pino, con el coro del Veneno. Y terminábamos a las 2:30, 3:15 de la mañana.
Fíjate.
Y no veas, fíjate. No veas qué paliza. Ahora, lo que pasa es que te digo que me gusta mucho y disfruto, ¿no? Y, por supuesto, sin cobrar ni nada. Allí llegaba y mi amigo Manolo Lande me preparaba dos pinchitos, dos tonterías. Y yo estaba ya más que pagado. Y allí estaba, claro, el método mío de ensayo en aquel coro les costaba un poco más porque estaba acostumbrado a otro estilo, ¿no? Pero bueno, salió y lo pasamos muy bien. Y la verdad es que nos divertimos. Es que el carnaval, yo que el carnaval lo entiendo así, lo entiendo.
Y que une mucho, Julio, porque fíjate la unión que se ha hecho también en el coro con Antonio Pedro Serrano, Canijo de Carmona. Canijo, Canijo, muy buenas.
Buenas tardes.
Qué unión más bonita, Julio Pardo, padre e hijo con el Canijo de Carmona.
Sí. Hombre, yo contentísimo porque yo he entrado en una familia, ¿no? Ya no es un coro solo, ¿no? Yo veo lo que los componentes quieren a Julio, a los dos Julio y cómo se llevan, y yo he sido aceptado como uno más, ¿no?
Y ahora que estás guapo más todavía, Antonio.
Hombre, eso es una cosa que tenemos que hablar, porque Juan Luis Sena lo sabe, que el coro necesita un listing, que... Bueno, Juan Lucena, que también se ha puesto en la AFE Deporte, que lo he visto yo, está totalmente a favor de esto. Y por supuesto, salvo Julio, el padre, todos tienen que mejorar su aspecto.
Perdona, que yo he perdido 37 kilos, ¿eh?
No, pero por eso, porque a ti no te hace falta, pero porque eres guapo y viril.
Estoy bien hecho, claro.
Claro, por eso, pero los demás, que no se puede ver ese coro como están algunos. No me decían también en el coro de Julio hay que ser guapo y viril. Y bueno, eso no puede ser que vaya algunos se dejen así los michelines como se están dejando ya no, algunos no años. Ser.
Eso está muy feo.
No puede ser, por este core hay que mejorarlo en todo. Entonces, pues hombre, ya don Julio ha dado ejemplo, perdiendo kilos y estando en el estado en el que está, que está como para rodar una película de galán, y nos falta que los demás se pongan un poquito las pilas, ¿sí?
Sí, bueno, pues ¿y cómo te has puesto tú?
Bueno, yo he intentado estar a la altura de don Julio, porque No puede ser que fuera solamente el guapo del coro, entonces no puede ser. Yo tengo que estar a la altura esa, por eso me he puesto así.
Julio, hijo, ¿cómo son las letras del Canijo?
Hombre, porque Antonio, antes lo que te he dicho con el Tron, con Antonio, es que ya no es como un letrista, es verdad que hemos hecho prácticamente una familia. Antonio es una persona con la que es imposible discutir, ni llevarte mal, ni tener un problema con él. Y a pesar de todo discutimos, pero a nuestra manera, ¿eh?
Pero técnicamente, es interesante, del debate siempre sale la mejora, ¿no?
Absolutamente.
Y además, yo tú lo sabes que yo he hecho mucha cuenta en todo, y que lo que quiero es que siempre estéis a gusto.
Absolutamente.
con lo que os lleve y demás, y que me fío mucho de la sabiduría que tenéis los dos, ¿no?
Para él esto entiendo que es una experiencia nueva, muy diferente a lo que él ha hecho, pero también para nosotros, y ya no solo nueva, creo que es necesaria para el coro y una experiencia que está siendo fantástica, porque ese giro, digamos, que Antonio nos ha dado a una agrupación con tantísimos años ya en el concurso, de vez en cuando hay que también tratar de reinventarse un poquito, reconducirse, ¿no? Y nosotros estamos poquito a poco intentando coger el sello de él. Creo que ya con este último coro se notó mucho la diferencia. Creo que este año llevábamos una letra de popurrí que era para enmarcarla, para sacarla en un cuadro y regalarla a los niños, a los padres y a todo el mundo, una preciosidad. Y nosotros, bueno, yo creo que este es el principio de una larga historia y esto está todavía arrancando. Cuando alcancemos la velocidad de crucero, esto no... Ya verás tú, a ver quién nos para nosotros.
Quién nos para.
Jota. Julio, ¿cómo surgió? Porque a priori, Canijo, Antonio estaba haciendo sus chirigotas, metido en su mundo. Vosotros llevabais en el coro ya pues una historia. ¿Y cómo se cruzan esos caminos? ¿Dónde está el punto de unión? ¿Cómo surge todo?
Pues yo creo que son el destino, que es el destino, porque... tuvimos una reunión, Antonio Rivas, Juan Lucena, mi hijo, Dani Lucena y José Mari, para ver qué hacíamos al año siguiente. Y Antonio, pues bueno, porque le apetecía, dijo que este año él no tenía ganas, que estaba cansado, que quería un descansito, no sé cuánto. Intentamos convencerlo, no hubo manera. Y bueno, pues tenemos que solucionar esto y buscar un letrista. Pero tiene que ser, claro, porque el coro lo pide del nivel del coro. Y se nos ocurrió, pero en el minuto uno, el Canijo. Vamos a ver si lo conseguimos. Y tomando una cervecita en el Duca, en la terraza que hay al lado del Falla, de buena primera, y yo, vamos a llamar al Canijo. Y lo llamé. Y creo que tardó 13 o 14 segundos en decir que era el año y que para adelante. Y no, a partir de ahí...
Bueno, también hay que decir que fuimos a comer a Manolito,
sí.
Y claro, dos gorditos comiendo se ponen de acuerdo rápidamente.
Fácilmente.
Con comida de por medio.
Sí. Y entonces, pues, a partir de ahí, bueno, yo siempre, él sabe que hace mi coro porque he de muchas veces estar en ensayo a verlo.
Sí.
Ensayar, ¿no? Cuando, mucho antes de escribir, yo también, además, me ha encantado que Antonio Rivas lo viera y estuviera de acuerdo, y afecto desde aquí agradezco los consejos que me dio, sobre todo para el tema de los tangos y demás, que creo que lo vi un poquito diferente al paso doble y más, y todos estos consejos, porque Antonio Rivas es uno del coro más, ¿no? Entonces,
claro,
para mí contar con su felicitación, con su apoyo, pues fue muy importante para intentar estar a su altura, que es muy difícil, porque Antonio es uno de los grandes letristas de coro de todos los tiempos, claro, evidentemente, ¿no? Con el coro de nuestro, ¿no?
¿Qué te ha dado a ti, Antonio, estar en el coro de Julio Pardo?
A mí lo que me encanta es, sobre todo, que yo llegue allí y le den carga. O sea, porque esto es señal de una familia, ¿no? Que como me pasa la chiriota, ¿no? Que ya existe esa confianza, existe esa amistad, que ellos estén satisfechos, para mí es súper importante. Yo siempre digo que si escribo es para mis componentes. Si mis componentes no están contentos, lo hice mal. También me gusta escribir para que el público esté contento, ¿no? Pero Porque un componente tiene que estar contento con el juego de canta, tiene que sentirlo, tiene que defenderlo, ¿no? Entonces, si a mí me viene y me lo dice, aparte de que me lo digan los dos Julios, por supuesto, que es súper importante, claro, que también ellos no me vean como una imposición, sino que estén contentos con que yo esté colaborando con ellos y demás, ¿no?
Hombre, yo no considero...
Y además, pues, el poder estar algún dominguito que está en la batea o en la plaza con ellos, a pesar de la pandemia, me ha dado tiempo de estar con ellos un poquitín más de decirlo, porque claro, si digo del coro es complicado simultáneamente claro. Los lunes, pues, por ejemplo, ¿no? Porque estamos cantando a los dos y demás, pero vamos, yo estoy súper satisfecho y pienso seguir mientras que no me echen.
además a mí me gusta porque este año, por ejemplo, nos ha pasado en un sentido y en el otro. Ha habido alguna letra, a lo mejor, de alguna cuarteta, de alguna cosa que Antonio me ha mandado y le he dicho yo, Antonio, a mí esto no... Y me dice Antonio, pruébalo con el grupo, ¿eh? Tú pruébalo con el grupo y ya después, dependiendo de lo que diga el grupo, ya tú me dices. Seguro, Antonio, tú pruébalo, ¿eh? Hazme caso. Y efectivamente, y lo prueba con el grupo y el grupo alucina con eso. Y ya entonces, tal y como termina el ensayo, digo, Antonio, tío, me ha engañado, bicha, qué maravilla, estaba yo equivocado. Y pasó, y ha pasado al revés, y yo le doy muchas cargas a Antonio con esto este año, sí, ¿verdad, Antonio? Sí, con el estribillo del coro, ¿verdad, mentira?
Sí, pero también tengo que decir que yo cuando yo presenté la idea del populismo como lo quería y demás, te acuerdas que yo mi PowerPoint y demás, yo sí, lo enseñé
sí.
A los dos, yo para mí eso es muy importante porque es mi forma de trabajar, y entonces ya ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué tipo de música para cada fase de la vida, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el bolero, ¿no? Para la vejez, ¿no? Todo eso también, todo eso con sentir vuestra aprobación y vuestra aportación. Cualquier esta música, cualquier esa, ya me ponía a mí en lo que te gustaría, que es trabajar en algo que en lo que sí creo, ¿no? Y estoy inspirado, ¿no?
Además, es verdad, porque eso de hacer el popurrí... Lo del recorrido por la vida del popurrí es realmente idea de Antonio, sobre todo, el plantearlo así. Y es verdad que en un principio, ¿te acuerdas que le decíamos a otro Antonio? Yo esto así no lo veo, no sé cuánto, no sé qué. Hacerme caso. Y le hicimos caso y menos mal que se lo hicimos, vaya.
Para el que no conozca a Antonio, bueno, que mucha gente no lo conoce en este sentido de trabajar, yo me he llevado dos o tres sorpresas importantísimas. Una, la primera y fundamental es que es un obsesivo compulsivo de las letras. Tú le das una idea y a lo mejor tarda dos días, o tarda uno, o tarda cuatro, y te manda un tango. Vale. A continuación, a las hora y media, te ha mandado dos versiones más del mismo tango. Y a las cuatro de la mañana te manda seis correcciones de cada una de las tres versiones. Con lo cual te crea un problema exagerado. Ahora, ¿cuál nos quedamos?
¿Cuál te queda?
Otra cosa, a mí me encanta cuando... Porque el alma chirigotera de Antonio es...
Está ahí.
Está ahí, eso no, eso es...
Inevitable.
Claro, es inevitable e inseparable de su ser, ¿no? Y cuando estamos montando un cuplé y se pone delante del coro y empieza a hacer la mímica y todo el coro tirado por el suelo, revoleado, ja, 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 hasta que lo consigue, que lo hace todo el mundo. Eso es importante, ¿no? Y luego, cuando tú ves a Antonio y te manda todo el esquema del coro en PowerPoint, con dibujo, con flechita, para acá, resaltado en negrita, cursiva y azul, la frase que él quiere que... Antonio, ¿tú cómo haces estas cosas? Dice, no lo sé. Yo no le he visto trabajar a nadie así. Y la verdad es que, bueno, te facilita mucho la cosa. Te complica la vida, porque no es lo mismo elegir entre dos que entre 14. Pero, bueno, es fantástico. Pero
a mí eso de Antonio me encanta, porque en ese sentido, los coristas antiguos, digamos, un poco más la escuela de mi padre y eso, ellos sí han sido de, se monta esto y ya está montado. Y ya está montado y se acabó. Y esto ya no se toca hasta que se canta en el teatro. Y sin embargo, yo soy de otro pensamiento. Yo soy de que se monta esto y lo escucho 70 veces. Claro. Pues esto no me gusta, pues vamos a cambiarlo. Pues sigue sin gustarme, pues lo cambiamos otra vez. Y las cosas se van corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que considero que me gusta. En ese sentido es otra historia. Y Antonio es muy de muy también de esa forma. De corregir y corregir y corregir y corregir hasta que consideramos que es perfecto, ¿no? A nuestro modo de entender. En ese sentido a mí me encanta.
Sí, pero musicalmente no debo corregir nada porque soy unos monstruos, tanto vosotros dos como el grupo. Yo lo único que puedo aportar a lo mejor algo en la discómica, a lo mejor algo, ¿no? Pero de verdad que lo musicalmente yo es un lujo estar delante de ese coro y sentirse un autor, ¿no? del coro, ¿no? Es muy...
Estamos en unos juegos florales, ¿eh? Estamos en unos juegos florales.
Hombre, la verdad que... Y esto que todavía no me he puesto delante del coro en Maya.
Ah, bueno, entonces, verá. Llega el momento del éxtasis del clímax.
Claro.
Que dure mucho este matrimonio carnavalesco. Antonio Pérez Serrano Canijo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Cuídate, Antonio.
Gracias. Bueno, antes de acabar este programa homenaje a Julio, yo quiero escuchar esto y que me contéis brevemente también esta historia. Bueno, esta es la recogida de la Esperanza de Triana en Sevilla, un Viernes Santo por la mañana, con el coro de Julio Pardo, que esto es una barbaridad, es una auténtica maravilla. Es una cosa preciosa. Yo como soy carnavalero, también soy cofrade, Julio, explícame esto. Esto es una barbaridad. Esto es una cosa preciosa, vamos, de bello de punta, la verdad.
Estos son suertes que ciertas personas tenemos. Hay un angelito que nos bendice y dice, esto va a ser para ti y para tus amigos y para tu coro. Y esto es un momento de verdadera emoción, de bellito de punta, de llorar. Nosotros cantamos, pues hace 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente.
¿Cuándo se estrenó?
Sí, en el concierto de Santa Cecilia que daba la banda. Y bueno, pues salió perfecto el concierto, montamos...
¿Fue 2012 fue aquello?
2012. Pues montamos Zarzuela, la Marcha Cádiz, hicimos unas cuantas cosas con José Ramón, con el director. Y nos fuimos a cenar todos, la banda y el coro. Y en uno de esos momentos, que había que estar en el sitio en el momento, me dice José Ramón, ya todo el mundo con una copita, dice, tú no eres capaz de hacer una marcha para la Esperanza de Triana. Y a mí, que me tocan las palmas y soy un saltacañitas, le digo, lo que tú no tienes cojones de tocarla con nosotros...
Y a partir de ahí...
Venga. Bueno, y terminó el carnaval. Y digo, vamos a hacer la marcha. Y la marcha salió en 4 o 5 días. Después ya orquestarla era más complicado. Y la verdad es que cuando fuimos a Sevilla, nos reunimos en la Plaza del Altozano. Tenía que ir la policía delante abriendo porque no podíamos entrar de la cantidad de gente que había. La cantamos... la gente en los balcones, viva Cádiz, viva Sevilla, viva Triana. La verdad es que te emociona, es que te dice, bueno, pues es un momento que para nosotros se queda. Y la última vez que la cantamos fue en la recogida de hace 2 Semanas Santas.
Sí, por desgracia.
Y desde entonces la Virgen no ha salido.
Porque si hubiera esta Semana Santa este año, iríais vosotros. Iría, ¿no? En teoría bueno, sí, ¿no?
Pudiera ser. Es algo que yo que tampoco nosotros, porque nosotros fuimos en 2013 a cantar, después fuimos de nuevo en 2019 a cantar, pero por parte de la hermandad y la banda había ofrecimiento de ir a cantar prácticamente todos los años.
Claro.
Lo que pasa es que yo creo que las cosas extraordinarias tienen que ser...
De cigarreras, ¿no?
En un principio se estrenó con la banda Santa Ana, que ha sido la que ha estado durante muchos años. Y este 2019 era ya con la banda de la cigarrera, que también lo hicimos con ellos y fue gracias a la demanda, ¿no? Pero creemos que algo extraordinario tiene que ser eso,
sí,
extraordinario.
Tiene que ser pincelada.
Para momentos contaba. Aparte, esta última vez se hizo de sorpresa, que realmente no lo sabía nadie.
Claro.
No lo sabía nadie. Yo si, antes estaba diciendo momentos que se te quedan grabados del coro, ¿no? Alguna anécdota que tú recuerdes. Yo recuerdo esa noche del 2013.
Sí, eso.
Yo después de 21 años de coro, esa noche, la del liceo también, pero esa noche es de esa que se te queda clavada. Yo que soy, como tú sabes, tan cofrade y además hermano de la Esperanza de Triana hace ya muchos años también. Esa noche, entrando en la calle Pureza, daba miedo, parecía que las casas se te iban a caer encima. Es la única vez que yo he notado al coro y a mí mismo temblarte las piernas cantando.
La demostración de que el carnaval le canta a la Semana Santa, que no hay ningún tipo de problema, que por lo menos aquí en Cádiz, el que es carnavalero, la mayoría también es cofrade,
somos
y
los
viceversa,
mismos, claro,
somos los mismos. Y...
Si no, aquí no puede haber gente para tantas cosas.
Claro, y me decían hace poco, pero bueno, que el carnaval le canta a la Semana Santa, hombre, pues sí, pues claro, sí, y con respeto, y con mucho amor y mucha pasión.
Por supuesto.
Esto es un coro que en carnaval le hace carnaval y el resto del año hace otro tipo de música.
Entre ellas Semana Santa.
Y además aquí sí me gustaría hacer un inciso, porque siempre que el coro va a Sevilla a cantar, siempre te salen los cuatro tontos de turno. Ah, y te va a cantar Sevilla, ¿y por qué no le canta Cádiz? Caballero, el coro está cantando a los pasos de Cádiz desde el año 97, si no me equivoco, cuando se cantó a la Esperanza de la Cigarrera.
A la Cigarrera, ¿eh?
Y desde entonces se ha cantado pues a la Cigarrera casi todos los años, a la Virgen del Amparo, a la Virgen de Servita, a la Virgen del Carmen, a la patrona muchísimas veces. Sí. Es decir, que esto por ser Sevilla es verdad que ha tenido más difusión, pero que antes de hacerlo de Sevilla, hombre, el coro ha hecho lo de Cádiz 100 veces. El problema es de la gente que no lo supiera.
¿Quién no ha visto a la familia Pardo en una esquina de la Plaza de Candelaria haciendo fotos?
Siempre.
En la Semana Santa.
Siempre.
Con la mudanza cuesta.
Por siempre, favor, por siempre, favor.
Siempre, siempre.
Vamos, por favor, en el Plaza Candelaria en Semana Santa.
Y que viva Cádiz, que viva Sevilla y
por supuesto, y Andalucía. Julio, hijo, para acabar ya. Di lo que tú quieras decir de tu padre.
Ah, lo que yo quiera decir de mi padre.
Lo que tú quieras decir.
Bueno, en primer lugar, que me encanta tenerlo aquí a mi lado también, porque él sabe que en los últimos años hemos pasado algunas épocas regulares, cuando la enfermedad cae en casa, pues todo se queda, ya lo sabemos, ¿no? Y verlo ahora que está, bueno, que está mejor que nunca en los últimos tiempos, vamos. Verlo así, con esa gana, con ese vigor, con esa fuerza, pues nos da a todos muchísima alegría. Y nada, pues simplemente decirle que espero que el trabajo que nosotros estamos realizando, él se sienta orgulloso de nosotros, que se sienta orgulloso del rumbo que va cogiendo su coro, que es el suyo siempre. Nosotros siempre estamos al servicio de él y de la historia de esta agrupación, y que esta historia dure muchísimos años. Que yo creo que sí, todavía a nosotros nos queda mucha cuerda, muchísima.
Julio, ¿te debe algo Cádiz?
¿Cádiz? No me debe absolutamente nada. Cádiz, con ser la tierra que me ha permitido nacer aquí, ya estoy yo pagado. Pero, bueno, en todo caso le deberé yo a Cádiz, ¿no? Tener una imaginación, una cierta facilidad haciendo lo que creo que sabemos hacer para entregárselo a tu tierra, que te devuelva el cariño que te ha dado. También alguna vez algunos palitos, pero bueno, eso es normal, nadie absolutamente profeta en su tierra. A mí Cádiz no me debe absolutamente nada. Todo lo que me quiera dar yo lo agradezco. Y el coro lo agradece, pero...
¿Y te queda algo por hacer?
Sí.
Te quedan cosas, ¿no?
Sí, seguro. Hombre, no puedo dar pista porque entonces se van a adelantar algunos. pero sí quedan cosas por hacer y de hecho lo estamos preparando.
Bueno, pues mira. José Juan, la última.
Yo agradecido a haber podido pasar esta horita que se nos ha hecho muy corta, y con una palabra me quiero despedir a Julio, que muchas gracias por tanta generosidad hacia los aficionados del carnaval, por ese legado de tango y de músicas que nos ha dejado, y que simplemente la última, que esto solo es el comienzo, ¿no, Julio?
Bueno, estos son los primeros 40 años que vamos a
hacer.
Todavía quedan unos cuantos. Bueno, no sé lo que queda. Yo siempre lo repito, cuando el coco no me funcione, pues no me funciona. Creo que hemos hecho suficiente y para adelante será otra oportunidad que me da la vida. Pero mientras el coco funcione, esté aquí a mi mano derecha, que es... Yo soy sordo al lado de él, la gente lo respete y el coro vaya funcionando y tengamos un gran letrista, un gran director y unas grandes voces, nosotros estaremos haciendo lo que nos gusta, porque esto no es... Este es mi carnaval no es de dinero. Mi carnaval es de entrega, de aplauso, de ole, de ovaciones y de pasarlo bien. Y con eso estoy yo pagado.
Pues Julio Pardo Melero, Julio Pardo Carrillo, muchas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Siga así, que es tu virtud. Cádiz, Cádiz, aguanta ventavales, soporta tempestades. Cádiz, Cádiz.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Aquí llega ya su pero, más valiente y más vacilón. ¡Olas de 15 metros! ¡Viento es un acanado!
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Vamos a esperar un ratito que estamos haciendo la dirección.